Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo y estos son los titulares de hoy.
Piden que se considere un bloqueo naval para impedir flujo petrolero entre Cuba y Venezuela. Senadores estadounidenses solicitan restauración de programa para médicos cubanos. Reportan nueva fuga de migrantes cubanos en la localidad mexicana de Tapachula. Estados Unidos confirma que desplegará el buque hospital Comfort para atender la crisis de Venezuela.
Y en los deportes, el cubano-americano Julito Martínez batea su jonrón número 200 en Grandes Ligas.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El senador estadounidense Rick Scott dijo este miércoles que debe considerarse un bloqueo naval para evitar el flujo de petróleo entre las dictaduras de Cuba y Venezuela. En un comunicado, Scott afirmó, y citamos textualmente, «Es evidente que las sanciones destinadas a bloquear el flujo de petróleo de Venezuela a Cuba no están funcionando. Cuba es la fuente de más influencia y apoyo al régimen de Maduro en Venezuela debido en gran parte al petróleo gratis que reciben a cambio. Es aceite a cambio de represión». Asimismo, el senador republicano por la Florida dijo que cortar el suministro de petróleo al régimen de Castro sería la acción más efectiva que podemos tomar para poner fin al brutal régimen de Nicolás Maduro.
Entre tanto, tres senadores estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo pidiendo la restitución del programa denominado Admisión Condicional para Profesionales Médicos Cubanos. Los republicanos por la Florida, Marco Rubio y Reed Scott, junto al demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, piden al Departamento de Estado que tome medidas sobre lo que califican como trata de personas por parte del régimen cubano, en especial los profesionales de la salud. Concretamente, piden que en el informe anual de tráfico humano correspondiente al año 2019, Estados Unidos vuelva a incluir a Cuba en la lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, que se conoce como Tier 3 y que permite la imposición de sanciones económicas. Más de 5.000 cubanos sobreviven en Tapachula, estado mexicano de Chiapas, mientras esperan una solución. Algunos llevan hasta 3 meses a la espera de un permiso oficial para transitar por ese país.
Ricardo Quintana, sigue el tema. Ahora pasamos contigo, Ricardo. Adelante.
Gracias, Karen, Alfredo. Bueno, ahora tienen que pedir refugio en el país, un trámite que puede durar hasta 2 meses y, por supuesto, se agotan los recursos. Se reportó, además, otra fuga de cubanos en detención y se investiga en Tapachula la muerte de una migrante cubana a manos de su novio, según reportes de prensa.
Fuimos a la oficina de migración. Nos esperanzaron de cierto modo, pero al final todo fue una farsa.
Así califica este matrimonio el hecho de que México esté negando oficios de salida y que a cambio exija que soliciten refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR.
Cuando entramos allá adentro, muy irónicamente, la gente en migración te dice, tú preguntas, no vengo para el proceso de... Dice, no, aquí no hay ningún proceso para los cubanos.
El documento emitido por Comar como aspirante al estatus de refugiado no permite transitar por México.
Muestran este papel que es a empezar otro proceso que posiblemente tengamos que estar un mes o quizás dos aquí.
La Oficina de Regularización Migratoria de Tapachula desplegó carteles instando a los migrantes a que no contraten a abogados. Esto luego de innumerables denuncias de extorsión a manos de tramitadores y mediadores.
salimos de Cuba huyendo de una dictadura, huyendo de la represión. Entonces llegamos aquí y nos sentimos decepcionados porque no podemos seguir. Lo único que pedimos es que nos dejen seguir hasta la frontera, todos organizados. El cubano no quiere problemas, el cubano quiere continuar nada más tranquilamente. Es lo único que le pedimos al gobierno, que nos dejen continuar.
Los vecinos y la localidad de aquí de Tapachula nos han tratado muy bien, son gente muy amable. El único problema es el gobierno, que de una forma u otra nos ha reprimido con la traba de tenernos aquí.
El matrimonio que llegó a Tapachula hace 13 días encontró este alquiler por $8 diarios.
Yo soy enfermero, es económica, pero eso es otra cosa que preguntamos también en inmigración. Y si no tenemos documentación, tampoco podemos trabajar, porque entonces si la policía nos ve trabajando, estamos cometiendo un delito porque estamos de forma irregular en el país y podemos ir llevados presos a siglo XXI.
Muchos cubanos llevan hasta 90 días en Tapachula.
Pronto muchos cubanos van a tener que estar viviendo en las calles. De hecho, hay muchos en las esquinas que se quedan a dormir.
El cubano le gusta trabajar. El cubano trabaja bien duro y para eso quiere continuar, para poder llegar a Estados Unidos y poder trabajar y echar para adelante, tener un futuro uno digno.
Esto aquí en Tapachula se ha vuelto un cuello de botella. Aquí hay un aproximado hasta de 5.000 cubanos.
Entre tanto, continúa la investigación sobre el asesinato de una cubana en Tapachula a manos de presuntamente su pareja en el cuarto que alquilaban. Las fuentes identificaron a la occisa como Yelena Pérez. El presunto asesino, cuyo nombre no mencionan las fuentes, tiene varios días de desaparecido.
Se fugaron de la estación Siglo XXI.
Y este jueves, otros 100 cubanos escaparon de la estación migratoria Siglo XXI aprovechando un apagón. Es la cuarta fuga que se produce en los últimos 30 días. Es que los cubanos prefieren lo peor antes de volver a su país.
Nos hemos enterado por las noticias y por las redes de lo que ha pasado con muchos colegas de nosotros que hoy están en Cuba. Nosotros preferimos que nos maten aquí en México antes que nos regresen a Cuba.
A todo esto, Inmigración aclaró en un comunicado que los cubanos que se presentaron este martes en su oficina en Tapachula llegaron a México de manera irregular y continúan con esa condición en el país, condición que los coloca en situación de vulnerabilidad ante operativos con miras a la deportación. Es todo, vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo. Y la activista cubana de derechos humanos Rosario Morales La Rosa, que en varias ocasiones ha denunciado la insalubridad de la barriada de Alamar, fue condenada este miércoles a 3 años de reclusión domiciliaria. En entrevista con el periodista Tomás Cardoso de Radio Televisión Martí, Morales se dijo que fue acusada de desacato, apropiación indebida y desorden público en un dictamen del Tribunal Municipal de La Habana del Este. A mí sola me celebraron el juicio, 3 años de arresto domiciliario sin derecho a apelación, añadió la opositora.
Entre tanto, el opositor cubano Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, atribuyó su excarcelación después de casi 3 años en prisión a la presión internacional de gobiernos, personalidades y organizaciones que reclamaron su liberación, según declaraciones que hizo este martes a la agencia EFE. Cardet, de 50 años y médico de profesión, se encuentra en libertad condicional desde el pasado sábado tras cumplir la mayor parte de una condena de 3 años por un delito de atentado contra la autoridad que él siempre ha negado. El integrante del Movimiento Cristiano Liberación fue detenido el 30 de noviembre de 2016, 5 días después de la muerte de Fidel Castro, y condenado a 3 años de cárcel en marzo del año 2017.
Y el agravamiento de la contaminación en las ciudades cubanas está provocando las quejas de la población, que atribuyen la responsabilidad a las autoridades castristas, cuyos planes de saneamiento van de fracaso en fracaso. El sitio digital Cubanet tiene la información.
El plan del gobierno para el enfrentamiento al cambio climático, conocido como Tarea Vida, aprobado en abril del 2017 para ejecutar un programa de inversiones donde se incluye el saneamiento y control de contaminación en las ciudades, no ha logrado sus objetivos.
Sí, aquí la contaminación cada día está más grande, por lo menos aquí en el barrio del sur, porque allí en el 14, el 15, el dengue y todas esas cosas, está cada día peor.
Bueno, yo soy trabajadora de la salud Tengo tres niños chiquitos, menores de edad. Actualmente, vulgarmente, como se dice hablando cubano, nosotros aquí somos perros. Perro, con cuestión, con la cosa de la higiene y eso aquí en el barrio, es un problema porque vienen cuando se acuerdan. Yo tuve a mi niña ingresada con dengue ahí. Cuando se dio el caso de mi niña, era que ellos venían aquí y revisando tanques y revisando lo otro al final.
Tú ves los vertederos por ahí donde quiera. Vertederos grandes, que un olor fétido que hay frente a la vivienda, que eso es el fenómeno, no se puede aguantar.
El principal enemigo de la tarea vida es el propio gobierno, que no logra resolver una serie de problemas que crean y agravan las condiciones de contaminación en las ciudades.
Eso es un desagüe al bañal, que ahí eso solamente no sale del hogar. Eso viene especialidades, hogar de ancianos, impedido físico, baja por ahí para abajo, ahí viene mierda, zapato.
Es agua que es un agua negra que eso parte el alma. Y entonces en la casa de los muchachitos que te estoy diciendo, que están faltando a la escuela, pobre criatura, porque es que esa raquiña, eso que tiene arriba no se le quita, porque el agua pasa por dentro de la casa de ellos.
Todas las zonas consultadas coincidieron en la falta de preocupación y el incumplimiento de promesas de los representantes del gobierno en los diferentes territorios.
Aquí no viene nadie viene a nada. Incluso el delegado se ha visto una pila de veces, pero es que el delegado, ¿qué va a hacer si no le dan condiciones?
Estamos luchando por la contaminación ambiental, que evitarla, y aquí no se está haciendo nada.
Que hace poco tuvimos una reunión con unos cuantos médicos de la salud. Nos quitaron el contenedor de basura que tenía, que según ellos iban a venir todos los días a pasar a recoger la basura, no se hace. Viene una vez a la semana, una vez al mes. Cuando pasan no están las viviendas abiertas porque algunos trabajamos, otros estamos en la escuela y no se pueden botar la basura.
Reportajes Cubanet.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9 Alfredo, y también, por supuesto, a las personas que nos siguen en Facebook. Aquí estamos en comunicación. Gracias.
Claro que sí. Y también vamos a saludar a los residentes de Guanabo, Santa María del Mar, El Mégano, todos en las playas del este de La Habana. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
La administración del presidente Donald Trump confirmó que enviará un buque hospital para atender la crisis de Venezuela, una crisis que se agudiza por la persecución del régimen a diputados y opositores que forman parte de la denominada Operación Libertad. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Los Estados Unidos de América continuarán ejerciendo toda la presión diplomática y económica. Además, confirmaron el envío por segunda vez del buque hospital militar de Estados Unidos, que iniciará en junio una misión casi medio año por el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.
El CONFOR se embarcará en una misión humanitaria de 5 meses para enfrentar la crisis venezolana. Estados Unidos, el personal militar y médico que trabaja junto a sus contrapartes en toda la región, estarán allí para brindar asistencia médica a las comunidades necesitadas y ayudar a aliviar a los países abrumados por la afluencia de personas que sufren en Venezuela.
Voceros del régimen de Nicolás Maduro no tardaron en reaccionar. Incluso el presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente descalificó el levantamiento de las sanciones a su ex aliado, el general Christopher Figuera.
Es clara demostración que las sanciones no tienen nada que ver con lavado de dinero, con narcotráfico, con no sé qué, derechos humanos. No, es un tema absolutamente político.
El Tribunal Supremo de Maduro acusó a 7 diputados de traición a la patria y aprobó el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Entre ellos se encuentran Richard Blanco, Américo de Gracia y el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub.
Otra cosa, que el golpe de Estado continuado que ha venido ejecutando Nicolás Maduro desde que usurpó la presidencia de la República, porque carece de legitimidad de origen, porque hay nadie lo eligió como tal. El golpe de Estado que lo está dando es él. Nosotros estamos oponiéndonos a ese golpe de Estado. Ahora, si por oponernos al golpe de Estado lo van a acusar y lo van a incriminar, bienvenido a la acusación.
Entre tanto, la legítima Asamblea Nacional aprobó el informe para que Venezuela se adhiera al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, también llamado Tratado de Río, un pacto de defensa mutua interamericano firmado el 12 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro. Por su parte, el Grupo Internacional de Contacto, presidido por la Unión Europea, acordó trabajar a la par del Grupo de Lima y desde Costa Rica ha mostrado su preocupación por el empeoramiento de la crisis venezolana y tienen la mira puesta en evitar una escalada de la violencia y en buscar una solución a la grave crisis que vive el pueblo venezolano.
También hemos sido muy claros desde el principio que creemos que no debe haber intentos militares, ni desde dentro ni desde fuera del país, para poder resolver la crisis por medios militares o mediante el uso de la fuerza, en cualquier forma.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, apareció sorpresivamente en Maiquetí, Estado Vargas, realizó un recorrido y escuchó a sus pobladores. Alejandro Marcano, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos está preparado para ayudar a la reconstrucción económica de Venezuela tras la retirada del régimen de Maduro y el retorno de la democracia. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, con los detalles.
Un anuncio carente de detalles dio el Departamento del Tesoro estadounidense al decir que el país, sus socios y aliados están listos para utilizar las herramientas de la comunidad financiera internacional para ayudar a reiniciar rápidamente la economía de Venezuela. Una ayuda que funcionaría como una inyección de dinero, explica el experto.
El monto se ha especulado, se habla hasta de más de 70 mil millones de dólares que necesitaría Venezuela para por lo menos empezar a pagar cuentas, tanto de los funcionarios del Estado, así como algunos compromisos internacionales que pueda tener.
Según Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en Cato Institute, esta ayuda también buscaría promover la producción de petróleo que durante los últimos años ha colapsado.
La producción petrolera ya anda por apenas los 600 mil o 700 mil barriles de petróleo diarios, que es algo equivalente a la producción petrolera de Venezuela allá por el año 1945.
A menor producción, menor flujo de dinero, y siendo el petróleo la mayor fuente de divisas que tiene Venezuela, explica, la producción de papel moneda se ha aumentado dando paso a la hiperinflación que vive el país, más sobre el que descarta responsabilidad de las sanciones internacionales.
Es que el aparato productivo venezolano había sido destruido luego de más de una década, 15 años de gobierno chavista, mediante expropiaciones, nacionalizaciones, controles de precio, controles de cambio, que forzaron a mucha gente a salir del negocio, a sacar su plata de Venezuela.
Mientras el gobierno en disputa de Venezuela señala a países como Estados Unidos como responsables de la crisis, algunos de estos contemplan ayudas, las cuales, sugiere Hidalgo, deben ser limitadas.
Tiene que ser algo de 5 años o menos, de tal forma que sirva para sacar temporalmente a Venezuela de una emergencia, pero no se puede hablar de plazos de mediano o largo plazo.
Hidalgo resalta que las inyecciones de dinero deben funcionar como una herramienta de recuperación de la confianza de los inversores y no de dependencia para las economías. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El que fuera presidente de Perú, Ollanta Humala, fue acusado formalmente por su presunta implicación en una operación delictiva relacionada con la empresa Odebrecht. La agencia francesa de noticias informa.
La Fiscalía de Perú presentó el martes una acusación formal contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos por el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Es la primera delación formal contra un expresidente peruano en el marco del escándalo de coimas de la constructora. El exmandatario y su esposa también son acusados por liderar una organización criminal para lavar activos. La Fiscalía solicitó 20 años de cárcel para Humala y 26 para su esposa por ocultamiento de compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht. La condena pedida es mayor para ella porque incluye las campañas electorales de 2006 y 2011, mientras que para él solo la última. La sala penal deberá resolver si la acusación se ajusta a la ley y fijar la fecha del juicio contra Humala, un militar retirado de tendencia nacionalista que gobernó Perú de 2011 a 2016, y su mujer. La pareja tiene 3 hijos menores de edad. Humala, de 56 años, y Nadine, de 42, estuvieron durante 9 meses en prisión preventiva por este caso. Ambos están acusados de recibir un aporte ilegal de 3 millones de dólares de Odebrecht en la campaña que lo llevó al poder en 2011. La ex primera dama está acusada debido a que el ex jefe de Odebrecht en Perú, el brasileño Jorge Barata, confesó que entregó personalmente el dinero a ella. El escándalo salpica a otros 3 expresidentes peruanos.
Y en otras noticias, Irán anunció que dejará de aplicar algunos de sus compromisos del acuerdo internacional sobre su programa nuclear de 2015 en respuesta a la decisión unilateral de Estados Unidos de retirarse de ese pacto y restablecer sanciones.
Irán anunció el miércoles que dejará de aplicar algunos de sus compromisos del acuerdo internacional sobre su programa nuclear de 2015. Las medidas son adoptadas en respuesta a la decisión unilateral que tomó Estados Unidos hace un año de retirarse de ese pacto y restablecer sanciones. Así que hoy Irán está tomando medidas para detener 2 cosas. No continuaremos vendiendo 2 cosas. Desde hoy dejaremos de vender uranio enriquecido y nuestra agua pesada. Por supuesto, esta decisión es por 60 días. Israel, feroz enemigo de Irán y del acuerdo, afirmó que no permitirá a ese país fabricar armas nucleares. Esta mañana, en mi camino hacia aquí, escuché que Irán pretende continuar su programa nuclear. No dejaremos que Irán obtenga el arma nuclear. El anuncio tiene lugar en un clima de tensiones exacerbadas entre Teherán y Washington, que indicó el martes que enviaba bombarderos B-52 al Golfo. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, de visita sorpresa en Bagdad, acusó el martes a Teherán de preparar ataques inminentes contra las fuerzas norteamericanas.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así es. También, por supuesto, a los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. No se vayan, ya regresamos en solo unos minutos. Ya volvemos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
La Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos finalizó su asamblea celebrada en la República Dominicana y que este año estuvo enfocada en el tema titulado Igualdad y Autonomía en el Ejercicio de los Derechos Políticos de las Mujeres. Yoandy Castañeda informa.
Que nos acompaña en esta tierra de mujeres valientes, mujeres atrevidas.
Las participantes en el evento hicieron un llamado para combatir la violencia que sufren las mujeres latinoamericanas en las actividades políticas, que va desde la falta de financiación a sus candidaturas hasta la agresión física.
En este seminario,
la secretaria ejecutiva de la CIM, la mexicana Carmen Moreno, dijo que las mujeres son víctimas de violencia, aunque su participación en la política es muy importante porque cambian el contenido de las agendas por su preocupación en temas sociales. Agregó que las denigran, las tratan mal y luego, además, en algunos países las agreden físicamente e incluso las han matado. Otros participantes hicieron énfasis en la necesidad de igualdad.
¿Cómo mejoramos la institucionalidad si es que no le damos cabida a la gran fuerza y el potencial que tenemos las mujeres?
El ministro de Relaciones Exteriores de Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, destacó que la función principal de este organismo de la OEA ha sido apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para promover el acceso, la participación de las mujeres en un ámbito político, económico, social y cultural de una forma plena e igualitaria. La Comisión Interamericana de Mujeres, establecida en 1928, es el principal foro de debate y formulación de políticas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en las Américas. Está constituida por 34 delegadas, una por cada miembro de la OEA, que se reúne cada dos años durante la Asamblea de Delegadas, que es la máxima autoridad del organismo y responsable de aprobar sus programas y planes de trabajo. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
La Universidad Internacional de la Florida reconoció a 9 jóvenes por destacarse en el campo de la ingeniería, ciencia y tecnología, hasta tal punto que compañías como Microsoft y Boeing, así como prestigiosas universidades como Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se han interesado en ellas. Grisel González conversó con varias de ellas.
Con tan solo 24 años de edad, la compañía aérea Boeing la contrató para trabajar en el departamento de prueba a los aviones. Gabriela Gutiérrez Durán es la primera ingeniera de su familia. Como hispana, con su dedicación se abrió camino en Estados Unidos, donde radica desde los 9 años de edad.
Y lo que voy a hacer es que voy a probar aviones nuevos antes de que salgan al mercado y asegurarnos que sigan las normas del FAA y antes de venderlos.
Esta joven, original de Cali, Colombia, junto al equipo de ingenieros de Boeing, se asegurará de que los aviones de la empresa cumplan con todos los estándares y requisitos establecidos por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA por sus siglas en inglés.
Consiste en que volamos en el avión y lo que hacemos es coleccionar data de todos los sensores que tiene el avión alrededor y asegurarnos que pasa cada examen.
Por su desempeño sobresaliente en el campo de las ciencias y la tecnología, la Universidad Internacional de la Florida le otorgó el reconocimiento especial Worlds Ahead por romper barreras, por su compromiso con utilizar las nuevas tecnologías para hacer una diferencia en el bienestar, seguridad y el futuro de la humanidad. En un campo dominado por el género masculino, llega esta joven para compartir conocimientos y servir de ejemplo a otras jóvenes.
Pues es emocionante, me siento demasiado feliz de poder haber logrado esta meta en este momento de mi vida y pues es un alivio que todo el trabajo que hice durante estos 6 años he podido cumplir esta meta tan grande, entonces me siento muy feliz.
Cuando se dan las oportunidades, jóvenes como Gabriela se pueden destacar y marcar diferencias en las sociedades libres.
Pues yo creo como mujer en una carrera como ingeniería mecánica, en una carrera que se mantiene, que es puro hombre, me siento como que yo puedo estar al mismo nivel que ellos y tengo el poder y soy igual de fuerte que ellos para lograr lo mismo que ellos pueden lograr. Y nunca me he dejado sentirme inferior porque soy mujer, latina y yo siempre trato de ser fuerte y mostrar, y pues trato de que la gente me respete porque yo puedo lograr lo mismo que ellos. Entonces, para mí, lo que yo les diría a las mujeres es que piensen que ellas pueden hacer lo mismo que los hombres. Es lo que uno quiere hacer, lo puede lograr.
La madre de Gabriela, como madre soltera y única responsable de su hogar, se dedicó a apoyar a su hija para que pudiera transitar por ese camino que la lleve a alcanzar todas sus metas.
Y mi mamá ha estado ahí durante los 6 años y me ha ayudado demasiado. Es gracias a mi mamá, porque ella ha sido una guerrera y ella ha mantenido la casa durante mucho tiempo. Ella es un ejemplo, muy buen ejemplo, y por ella yo sé.
Los hispanos en Estados Unidos se han destacado a través de los años en todas las industrias y campos profesionales, y las generaciones hispanas que van creciendo siguen abriéndose paso en este país.
Y pues me siento orgullosa de ser colombiana en realidad y lograr tanto. Y poner un ejemplo al resto de la gente que es colombiana y las mujeres que son colombianas y estudian ingeniería, o las que tienen ganas de estudiar ingeniería, que ellas también pueden, no importa la nacionalidad.
Gabriela Gutiérrez Llorá.
Recibió su diploma de graduada de manos del director de la Universidad Internacional de la Florida, Mark Rosenberg. Ahora está lista para seguir revolucionando al mundo. Grisel González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Qué linda historia. Felicidades.
El futuro que tiene por delante esa muchachita.
Definitivamente. Tiene las puertas abiertas y su inteligencia y su talento y su constancia.
Exactamente.
Y su mamá.
Muchas felicidades a todos.
Amigos, mañana vamos a tener, Griselio González nos trae más historias como estas de niñas, muchachas que han triunfado y de verdad que nos llena de orgullo. Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Por supuesto, así como todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica. Donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Si bien muchas personas tienen trabajos de oficina, este tipo de labor no es para todos, y en estos días en Estados Unidos más personas están recurriendo al trabajo temporario que les permite laborar desde la casa, tener varios trabajos y también horarios flexibles. Más personas pues están usando ahora estas aplicaciones para teléfonos inteligentes a fin de encontrar una ocupación que los libere de la oficina. Jacopo Lucci de La Voz de América tiene el reportaje.
Pasear al perro es solo uno de los 12 trabajos de William Near.
Ahora estás listo para un paseo.
El nativo de Washington, D.C., dice que dejó su trabajo de oficina hace varios años. Ahora usa aplicaciones de teléfonos inteligentes para encontrar trabajos transitorios que le dan más flexibilidad de adaptación.
En este momento solo gano dinero a través de las aplicaciones en mi teléfono. Mi teléfono se ha convertido esencialmente en una navaja suiza de ingresos. Me he registrado activamente en más de una docena de aplicaciones diferentes y ahora gano dinero recolectando scooters y paseando perros.
Mier es parte de un número creciente de personas que contribuyen lo que los expertos dicen que es una creciente economía transitoria.
Soy increíblemente flexible. Esa es una de las razones por las que lo configuro de esta manera y ha sido muy liberador en términos de luchar en trabajos en los que estoy a tiempo completo y apenas puedo llegar a fin de mes.
Las cifras del gobierno de Estados Unidos dicen que en 2016 hubo casi 2 millones de trabajadores de este tipo.
Oye, no comas astillas. ¿Por qué comes astillas? No, no.
En este día recauda unos $100 para su tarea de pasear al perro. Ahora él está fuera a recoger scooters.
Tu trabajo es encontrarlo y recogerlo, cargarlo y luego devolverlo en la calle en un área determinada antes de un tiempo determinado. De verdad, también quieres montarlos y verificar si hay algún daño, porque es tu trabajo reportar cualquier tipo de daño al mismo.
William puede cargar hasta 30 scooters en su Toyota Prius. Recoge unos 20 por noche y 13 durante el día. Eso pone unos $200 en su bolsillo.
He tenido varios trabajos. Estuve en un puesto de ventas durante varios años. He hecho algunas cosas. Empecé mi propia búsqueda de aplicaciones. No necesito esto ya. Estoy bastante seguro de que hay mejores opciones para mí y he encontrado más de lo que puedo manejar. Quiero decir, tengo 12 empleos en 3 estados diferentes técnicamente, pero podría ir a cualquier ciudad importante en cualquier momento y elegir un trabajo en este punto.
3 años después de dejar su trabajo de oficina tradicional, Near no se arrepiente y planea continuar con su nueva forma de ganarse la vida. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El Valle de Napa, al norte de California, es mundialmente famoso por su producción de vinos. También es el lugar donde se filmó la nueva comedia titulada Wine Country. En sala de cine, nuestra reportera María Salas viajó a los viñedos Artesa en Napa Valley para conversar con las populares protagonistas de esta película. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos de Televisión Martí? Te saluda María Salas. Me encuentro en el Valle de Napa, al norte de California, mundialmente famoso por su producción de vinos. Aquí encontramos más de 400 bodegas y es el lugar que eligió Amy Poehler para hacer su debut cinematográfico como directora de la película Wine Country, la cual se puede ver en streaming en Netflix y en la gran pantalla. Hola, chicas.
Hola, chicas.
Estoy muy bien. Señorita Paul. Maya.
Hola.
Aquí, en las montañas del Valle de Napa.
Sí, Maricio.
¿Te gusta?
Sí,
Napa Valley.
Mucho.
¿Sí? ¿Bebiste mucho?
Mucho vino.
¿Mucho vino?
Mucho vino.
¿Cuántos vinos bebió Maya Rudolph?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Infinito.
Infinito, muy buena infinito. Palabra. Si buscan divertirse un buen rato, nos vamos de vacaciones al Valle de Napa, al norte de California, con las actrices más divertidas del cine y la televisión.
¿Qué es eso? Molly.
Amy Poehler, Maya Rudolph y Tina Fey son amigas en la vida real, colegas en Saturday Night Live y coprotagonistas de algunas de las comedias más exitosas de Hollywood, como Baby Mama y Sisters. Amy,
yes, ma'am.
¿Sabías que Napa Valley era el lugar perfecto para hacer tu película Wine Country?
Yes, we were so excited to shoot here.
Me encantó filmar en Napa. Estas mujeres son mejores amigas y no les importa dónde la pasen bien mientras estén juntas. En muchas escenas de la película estábamos en escenarios maravillosos, pero ellas ni siquiera se dieron cuenta del paisaje. Nosotras sí.
Respira el aire del valle. Pollard se dio a conocer con la serie televisiva Parks and Recreations, famosa por sus imitaciones y parodias de actores y cantantes en el programa Saturday Night Live. Entre sus personajes más memorables, la madre de Regina George en Mean Girls junto a Tina Fey y la mamá de Alquiler en Baby Mama. Ahora Pollard hace su debut como directora. ¿Cómo es Amy como directora, señorita Rudolph?
Una directora muy fuerte.
¿Fuerte?
Y muy...
¿Dura?
Sí, muy dura. Y también muy, ¿cómo se dice?
Oh, sincera, calurosa.
Mucho. Energía de madre.
Muy bueno para una directora.
That's what intimacy looks like.
Desde el Valle de Napa, en California, yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Bueno, y la tecnología de realidad virtual acerca a los usuarios a emociones más intensas. Ahora, una ciudad del sudeste de China abrió un parque de entretenimiento para mostrar el potencial de esta forma de interacción. Giselle Tobías, de La Voz de América, tiene el reporte.
Si es amante de las montañas rusas, de seguro querrá tener una experiencia como esta. Una silla en un brazo mecánico, sin nada de rieles. Eso sí, un par de gafas. Así funciona un parque temático de realidad virtual en la China de Nanchang, donde las atracciones se basan totalmente en el entretenimiento digital.
Si comparas los dos, el tradicional parque temático es mucho más grande y lleva mucho tiempo construirlo. Estos parques temáticos de realidad virtual pueden replicar la experiencia de las instalaciones de entretenimiento tradicionales. Toma esta montaña rusa, por ejemplo. Es más segura y compacta. Es incomparablemente mejor que los equipos tradicionales de entretenimiento en estas formas.
El parque utiliza la realidad virtual para una variedad de atracciones, como la montaña rusa, un videojuego de música en el que hay que tocar las notas correctas y un tirador en un entorno completamente irreal.
En el futuro, esta tecnología debería funcionar realmente bien. Realmente te da la sensación de realidad. Esta es la primera vez que la estoy experimentando y es realmente buena.
El parque quiere invertir en una tecnología futura y espera mantener viva la fascinación de la gente por la realidad virtual. La tecnología aún es altamente experimental. Por ahora, uno de sus principales usos es la formación profesional, por ejemplo, para pilotos que se entrenan en simuladores virtuales. Giselle Tobías, Voz de América.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias Como Son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
duques de Sussex presentaron a su bebé, a la reina Isabel II y al mundo entero. Roxana Romero tiene las imágenes de estos tiernos encuentros.
El príncipe británico Harry y su esposa Meghan anunciaron hoy el nombre de su hijo, Archie Harrison Mountbatten Windsor, a través de su cuenta de Instagram. También durante el día de hoy, sus altezas reales presentaron a su majestad la reina a su octavo bisnieto en el castillo de Windsor. El duque de Edimburgo y la madre de la duquesa también estuvieron presentes en esta ocasión especial. El bebé ocupa el séptimo lugar en la sucesión al trono británico. Sin embargo, no será automáticamente un príncipe ni será conocido como su alteza real, al menos que la reina emita un decreto. El duque y la duquesa de Sussex llevaron a cabo una sesión fotográfica limitada el miércoles para presentar a su hijo al mundo. Mientras tanto, multitudes de turistas se dieron cita fuera del Palacio de Buckingham con el fin de expresar su alegría al ver las primeras imágenes del príncipe. Muchos de los presentes expresaron orgullo por ser británico y otros celebraban la belleza del niño y de sus padres. Ambos decidieron evitar la reciente tradición real de posar para las fotografías con su nuevo bebé horas después del nacimiento, dejando a los medios de comunicación y fanáticos del mundo entero esperando a ver por primera vez al bebé, que tiene derecho a la ciudadanía británica y también a la estadounidense. Roxana Romero reportando para Radio y Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Acá tenemos lo que tuvimos en las últimas 24 horas, algunas tormentas. Esto fue ayer en la tarde, Pinar del Río, Mayabeque, la provincia de La Habana y hasta Matanzas, una tremenda línea de tormentas acumulados que en algunas áreas rebasaron los 20 milímetros. Noten estas tormentas que afectaron toda la Sierra de los Órganos en forma particular. Algunas también llegaron hasta las inmediaciones de la propia ciudad de Pinar del Río. Y por cierto, muchas descargas eléctricas en la parte sur, en Mayabeque. Noten esta línea de tormentas que afectó Guines, afectó hasta las inmediaciones de Unión de Reyes, Colón, Matanzas. También tuvo bastantes descargas eléctricas y este sistema de mal tiempo afectó también otras provincias como Villa Clara. Más al este no se vio tanta lluvia, algunas tormentas adicionales en el extremo oriental de Cuba, en la provincia Granma, Guantánamo. Este fue el mapa del amanecer con temperaturas en gran parte de la isla. 23 amaneció Pinar del Río, La Habana con 21, Gerona con 23, Santa Clara 21, Cayo Coco, la Callería Norte con 23 grados, Camagüey 22. Y las provincias más orientales, 23 grados, Santiago y Guantánamo. En horario de la tarde, las temperaturas han subido considerablemente. 33 para Pinar del Río, Gerona con 31, 34 grados en muchas localidades, en especial desde Mayabeque y la propia provincia Habana. Noten toda esta zona. Todo esto en color rojo, temperaturas de 32, 33, 34 grados, gran parte de la porción central de Matanzas. Temperaturas que llegaron a 32 en Santa Clara y gran parte de la costa norte, incluyendo las inmediaciones de Caibarien, Santi Espíritus con 32, pero algunas localidades también en la provincia de Cienfuegos y Santi Espíritus rebasando de 33, 34. Lo mismo para el centro y sur de la provincia de Ciego de Ávila. Y estas temperaturas de 34 grados que llegaron a Tunas 34, Holguín 33, Manzanillo alcanzó 33 y todo el valle del río Cauto alcanzando posiblemente hasta 35 grados o más en este color rojo. Temperaturas también por encima de 33 en gran parte de la ciudad de Santiago y Guantánamo. Este es el panorama, el radar que hemos tenido ya en las últimas horas. Esta tarde la formación de lluvia se ha visto más escasa, por lo menos en las primeras horas de la tarde. Algunos chubascos y tormentas acá, provincia de Matanzas. El resto ha estado mayormente despejado, por lo menos gran parte de la tarde. Algunas tormentas en Granma y provincia de Guantánamo. Eso ha sido en las horas de esta tarde. Panorama que se va a reflejar en lluvia acumulada para el día de mañana. La brisa ha estado básicamente del este a unos 30 kilómetros por hora en toda la parte norte. Esto sería para mañana en la tarde. Y acá, Pinar del Río, como está del sureste, toda la costa norte de Pinar del Río, desde Cabo de San Antonio hasta Bahía Honda, toda esta zona. Poco oleaje lo que vamos a tener porque la brisa está prácticamente del este y del sureste, débil del sureste, 8 o 9 millas por hora, al sur de Santiago 7 kilómetros por hora, 12 kilómetros por hora en el extremo nordeste, aumentando un poco al final de la tarde. Ese es el panorama que implica poco oleaje. Vamos a ver el oleaje que nos está indicando. El mayor oleaje desde Cabo Lucrecia hasta Punta de Maicico, 1.3 metros de altura, 0.8 o menos al sur de Guantánamo y Santiago, gran parte de Ana María y Guacanayabo de 0.2 a 0.3 metros de altura. Al norte de la Cayería Norte estamos hablando de 0.4 metros de altura. Y desde Varadero a Cabo de San Antonio, 0.4 metros cerca de la costa. El Golfo de Batabanó con 0.3 metros de altura. En cuanto a la actividad de lluvia para las próximas horas, todavía al final de la noche podemos ver algunas tormentas en la parte sur, en especial Tunas, Camagüey, Granma, Sierra Maestra y algunas tormentas que se desplazan también hasta la parte de Matanzas. Amanece con buen tiempo toda la isla, buenas condiciones del tiempo gran parte de la mañana, pero en la tarde de mañana se repiten algunas tormentas hacia el este, Guantánamo y gran parte del centro, Valle del Cauto, y sobre todo toda la costa sur desde Camagüey, Santi Espíritus, Cienfuegos y hasta la provincia de Mayabeque, sobre todo Matanzas. Acá pudiera haber una buena línea de tormentas jueves al final de la tarde. Ese es el panorama, estamos viendo tormentas en horario de la tarde, un panorama que pudiera repetirse en los próximos días para la capital del país, con por lo menos un 30% de posibilidad de lluvia, jueves, viernes un 40%, sábado también un 40%, en general en horario de la tarde. La mañana amanece tranquila y las temperaturas se van a mantener cálidas de más de 30 grados. La posibilidad de lluvia parece que aumentará mucho más a partir del martes próximo. Eso es todo en el tiempo, regreso con ustedes.
Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí, en el Noticiero Televisión Martí, ya volvemos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano-americano Julito Martínez ingresó este martes al club de los 200 jonrones en las Grandes Ligas en un partido en que sus Medias Rojas le ganaron a los Orioles en Baltimore. Fue en la primera entrada que J.D. descargó su fuerza ante un picheo ligeramente bajo. O la pelota lejos por todo el centerfield, bambinazo que llevó hacia el plato las dos primeras carreras del partido. Ese batazo fue de 416 pies, quinto que batea Martínez este año. Y para que se tenga una idea de cuánto ha ido mejorando como bateador el cubano-americano, para alcanzar sus primeros 100 cuadrangulares necesitó 2.229 turnos al bate, algo así como un jonrón por cada 22 turnos. Pero los últimos 100 los batió en solo 1.300 turnos, un jonrón cada 13 veces al bate. Un progreso impresionante como bateador el de Julito Martínez, que remolcó tres carreras ayer para que Boston venciera por 8-5. Y en Oakland, Mike Fires lanzó su segundo juego sin hit ni carreras en las mayores. El derecho de los Atléticos se llevó a 6 rojos por la vía del ponche. Un encuentro en que necesitó 131 lanzamientos para completar las 9 entradas de la lomita. Pero también necesitó de par de jugadas que le salvaron la noche. En el sexto, Yorickson Profar fildeó un fly en territorio del right field. Como pueden ver, se lanzó en diving para capturar la pelota en el último momento. Fue Profar quien impulsó las únicas dos carreras del partido. En esa misma entrada, el dominicano Ramón Laureano evitó el fin del no-hitter y de la blanqueada. Vean ustedes, tremendo fildeo en el center field. Le robó un cuadrangular a George Boto y los Atléticos ganaron 2-0. En Cleveland, Joan Moncada decidió la partida contra los Indios con ese sencillo al left field en la tercera entrada. Fue el único que batió el antesalista de los Medias Blancas en 5 turnos, José Abreu, de 4-1. Lucas Giolito blanqueó a los Indios durante 7 1/3 con 8 ponches en camino a su tercera victoria del año. Marcador final de 2-0. En Houston, Jorge Soler dio otro largo batazo en la segunda entrada, rechazó un picheo ligeramente afuera, le pegó con toda esa pelota largo por todo el center field, lo midieron en 432 pies, el noveno que batea Soler este año. Valió para 1 carrera, la primera del partido, que los Reales terminaron ganando a los Astros por paliza de 12-2. Vamos ahora a los playoffs de la NBA. Los Denver Nuggets se colocaron a un triunfo de avanzar a la final por el título de la Conferencia del Este. Y se lo deben en gran medida al centro Nikola Jokic. Anoche, amo y señor debajo de los tableros, se apoderó de 19 rebotes el jugador de Denver, que además fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, suficientes para vencer por paliza a los Trail Blazers con pizarra de 124-98. A primera hora, los Raptors armaron su esquema para anular a la gran figura de los Sixers, el centro Joel Embiid, que no pudo más que meter 13 puntos y hacerse tan solo de 6 rebotes. Por Toronto, Kawhi Leonard fue el más destacado con 21 tantos, 13 rebotes, 4 asistencias. Los Raptors tuvieron a todos sus titulares aportando doble dígitos al marcador para finalmente arrollar por 125-89. Ahora van delante 3-2 en la serie semifinal. Y bueno, pasando a la Liga de Campeones, el Tottenham avanzó hoy a la final del certamen europeo al eliminar al Ajax de Ámsterdam, partido que concluyó con pizarra de 3-2 y con ello se enfrentará en la final al Liverpool, que, como nos cuenta la agencia francesa de prensa, fue la gran sorpresa de semifinales al descarrilar nada menos que al Barcelona.
Una noche de ensueño para el Liverpool y una pesadilla para el Barcelona. El equipo inglés goleó el martes en Anfield a la escuadra española por marcador 4-0 y remontó una ventaja de 3 goles que tenía el Barça en las semifinales de la Liga de Campeones. Con dobletes del belga Divo Origi y del holandés Georgino Wijnaldum, los Reds se clasificaron para la final de la Champions el 1 de junio en Madrid. Un resultado aún más espectacular considerando que Liverpool no jugó con sus estrellas, Mohamed Salah y Roberto Firmino, ambos lesionados.
Les dije a los chicos antes del partido, no creo que sea posible, pero por ser ustedes creo que tienen una oportunidad, porque su mentalidad de gigantes es increíble. Eso después de la temporada que jugamos, los partidos que tuvimos, las lesiones que tenemos ahora.
El Liverpool clasificó a su segunda final consecutiva de Champions tras caer el año pasado contra el Real Madrid. El Barcelona, por su parte, revivió los fantasmas del pasado, cuando la Roma lo eliminó en cuartos de final con una remontada similar.
Bueno, y ciertamente que le ocurra lo mismo de manera seguida al Barcelona, tiene a los hinchas, a catalanes muy furiosos. Todos exigen alguna explicación de este descalabro. Por el momento, esto es lo que han dicho los protagonistas.
Obviamente que hay que hacer mucha autocrítica. Es la segunda vez que nos pasa lo mismo. Tenemos que ser conscientes de la dificultad que tiene jugar esta clase de partido, aunque en la interna, a nivel como grupo, No tenemos que nosotros mismos criticar, porque a nivel que estamos en el Barcelona no podemos cometer el mismo error 2 años seguidos.
Es muy doloroso para nosotros, sobre todo para nuestra gente, porque es el segundo año que nos remontan una situación así, que no esperábamos además, estábamos muy concentrados o queríamos estar muy concentrados para ello y sin embargo pues hemos vuelto a caer.
Ha sido una mala noche de todos y bueno, como resultado pues la eliminación, ¿no? Que es bastante dura.
Y bueno, el Barcelona tendrá que replantearse muchísimas cosas, porque hasta las bromas están corriendo por la calle, como que, por ejemplo, en chino, ¿cómo se dice Barcelona?
Me lo acaba de decir nuestro productor, que está gritando de alegría porque está perdiendo el Barcelona.
Sí, verdad.
El Barça.
Pero le han puesto hasta nombre en chino, entonces.
King Champion.
Imagínate.
Algo así, ¿no? Sí, es así, Tico, estoy bien. Lo repetí como es.
Si los fanáticos deciden, explicaciones muy sencillas, están jugando con otro equipo bueno. Eso es como cuando el boxeador pierde o el equipo de pelota pierde, que la gente dice, bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue? Porque estaba jugando en el juego
que se gana y se pierde. Lo que sucede es que llegaron a ese partido con una ventaja habían ganado 3-0, o sea, se daba por hecho prácticamente.
Sí, pero se sentaron como la liebre.
Exacto.
¿Ah? Y les pasó lo que les pasó. Bueno, ahora que gane el Liverpool.
Imagínate tú.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias, amigo, chao.
Se lo merece.